toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino y a mitad de semana, miércoles, y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia del Temisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Vamos allá a saludar a la audiencia de la zona de Alquízar, sí señor, la propia Artemisa. Oye, escuché una vez que era el pueblo del batido de plátano, fue Güera, no sé quién me lo dijo, pero lo escuché, el pueblo del batido de plátano, Edemio fue el que lo dijo. Así que no sé cómo, si es cierto o no. Nunca me comí un batido de plátano ahí. Bauta, buenos días. Caimito, Guanajay, Huira de Melena, buena gente por allá. Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia artemiseña. Buenos días, Lucy.
Buenos días. El recorrido, please, please.
Sí, el recorrido, sí, señor.
¿En qué fue?
En un, ¿cómo se llama esto? En un almendrón. Dándole vida al cuentapropismo.
¡Arriba, mamita!
Sí, señor. Mamita, batido de plátano.
¡Mamita! ¡Mamita, qué tú quieres! ¡Batido de plátano!
¡Batido de plátano!
Muchísimas gracias a todos por estar, sí, con nosotros, dándole inicio a nuestra tercera hora de Tempranito y de Mañana, y a mitad de camino, en este miércoles 3 de junio del 2015. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Comisión de la Cámara de Representantes debatirá hoy un proyecto para bloquear el financiamiento de una embajada en Cuba. El Departamento de Estado asegura que la nominación de Roberta Jacobson como embajadora en México no afectará al proceso de negociaciones con Cuba. Cae a mínimos históricos la aprobación de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y solo aumenta a un 14 el número de sobrevivientes rescatados de un transbordador fluvial en China que se hundió con más de 440 personas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En Washington, la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes presentó el martes un proyecto de ley que busca prohibir el financiamiento de una embajada de Estados Unidos en Cuba durante el año fiscal 2016.
La iniciativa, que será debatida este miércoles por la Subcomisión de Asuntos Exteriores, procura también incrementar los fondos destinados a programas para el fortalecimiento de la democracia en Cuba.
El proyecto de ley persigue además ordenar al Departamento de Estado negar visas a integrantes del Partido Comunista o de las Fuerzas Armadas de Cuba.
La mayoría republicana en la comisión incluye al legislador de origen cubano Mario Díaz-Balart, quien ha reiterado sus críticas al acercamiento diplomático hacia Cuba que el presidente Barack Obama inició en diciembre, por considerar que premia anticipadamente a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos.
La Casa Blanca anunció que Obama vetaría otro proyecto presupuestario aprobado el mes pasado por la misma comisión en pleno que busca prohibir vuelos y cruceros desde los Estados Unidos hacia Cuba.
El levantamiento del embargo y las expectativas sobre las inversiones extranjeras para impulsar el desarrollo económico en Cuba centraron la reunión del Instituto Brookings en Washington. Karen Caballero nos informa.
Las tres prioridades ahora son: 1, levantar el embargo; 2, levantar el embargo; y 3, levantar el embargo a Cuba. Creo que el presidente Obama ha dejado claro que él espera que el Congreso lo haga. Así lo afirmó el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional de Estados Unidos, Stefan Selig. Sin embargo,
estoy de acuerdo que hay unos problemas en el Estado de Derecho en Cuba, sin duda. Algún problema es la falta de transparencia.
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Juan Triana, plantea otra visión en torno a las garantías legales para inversionistas extranjeros en Cuba.
Tiene un marco legal para la inversión extranjera que no es igual al de otros países, pero que garantiza realmente los derechos de esos inversionistas. Incluso en ese ambiente de marco legal está explícito en la ley cubana no permitir la expropiación, excepto en casos de un interés muy grande del país.
Pero sigue siendo el gobierno cubano el que decide todo. O sea, en Cuba no hay separación de poderes, eso lo sabemos.
Sí, sigue siendo el gobierno cubano quien decide todo. Y así ha sido y así ha funcionado y los inversionistas han ido.
El profesor Triana citó una reciente frase del gobernante Raúl Castro.
Son seres humanos los que elaboran las propuestas, los que las aprobamos, los que dirigimos el país. No siempre se tiene la experiencia en estas tareas.
56 años me parece que es bastante tiempo para ir aprendiendo. ¿Hasta cuándo van a ir aprendiendo y cuándo van a hacer algo realmente fructífero para el país? ¿O cuándo van a dar oportunidad para nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevas iniciativas?
Yo creo que hay muchas oportunidades, mucha gente teniendo nuevas opiniones y nuevas ideas en realidad en Cuba.
Desde el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana el pasado 17 de diciembre, Estados Unidos ha llevado a cabo cambios unilaterales en su política para facilitar el comercio y los viajes entre ambos países. Hasta el momento, en este sentido, no se ha visto cambio significativo alguno por parte del gobierno cubano. Desde Washington DC, yo soy Karen Caballero.
Y el Departamento de Estado aseguró que la nominación de la secretaria adjunta Roberta Jacobson como embajadora en México no afecta el proceso de negociaciones de Estados Unidos con Cuba. Denuncia Washington, Alejandro Escalona.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a la nominación de la secretaria adjunta Roberta Jacobson como embajadora en México y si eso afectaría las negociaciones con Cuba. Hasta que sea confirmada para esa posición por el Senado, ella continuará en el cargo de secretaria adjunta de Estado para el hemisferio occidental, lo cual demuestra la confianza que el presidente Obama y la administración tienen en ella, dijo la portavoz. El gobierno de México dijo ver con beneplácito la nominación de Jacobson como nueva embajadora en ese país. La Cancillería mexicana dijo en un comunicado que Jacobson, quien ha sido pieza clave en la reapertura de relaciones entre La Habana y Washington, destaca por una notable carrera diplomática en el servicio exterior. Jacobson sustituiría al embajador Anthony Wayne, quien ha estado en México desde 2011 en Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama firmó anoche una ley aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes que restringe la recopilación en masa de datos telefónicos de la ciudadanía.
Según la nueva ley, cuyo objetivo es desarticular ataques terroristas, el gobierno federal aún tiene acceso a cierto historial telefónico como números, llamados, fechas y duración, pero no al contenido.
Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad solo tendrá la capacidad de buscar los datos caso por caso y con la orden de un tribunal.
El diario The New York Times considera que la nueva legislación marca un hito cultural en la nación. El senador Patrick Leahy opina que es una de las leyes de seguridad más importantes de las últimas décadas.
Ya son 15 los venezolanos en huelga de hambre. Aymara Lorenzo nos informa.
Suman ya 15 los venezolanos que se encuentran en huelga de hambre en demanda de la libertad de los presos políticos, cese de la persecución, cese de la censura y una fecha para las elecciones parlamentarias. A la huelga que iniciaron el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y Leopoldo López, opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, se han incorporado 13 personas más. Este lunes comenzaron 13 estudiantes del estado Monagas al oriente de Venezuela. En Caracas, a las puertas de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, un grupo de 7 estudiantes se mantiene en huelga de hambre desde hace 5 días. Uno de los huelguistas, Julio César Rivas, diputado del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, dijo que enviaron una carta al Papa Francisco a través de la Nunciatura Apostólica en Caracas.
Para que este día domingo, 7 de junio, su santidad pueda ser nuestro interlocutor en la reunión que va a sostener con Nicolás Maduro, que estará ese día en el Vaticano reunido con el Papa Francisco.
Además, en la misiva solicitaron al Papa que pida al gobierno venezolano que permita de forma urgente la visita periódica de la Cruz Roja Internacional para constatar la situación de salud de los huelguistas. Ceballos cumple este martes 11 días en huelga de hambre y López 9, mientras que Raúl Emilio Baduel, hijo de un exministro de defensa de Hugo Chávez, y Alexander Tirado, condenados a 8 años por protestar, cumplen ya 7 días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, siempre a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá, bueno, te estaremos ofreciendo lo más leído. Lo que usted puede encontrar en la página de martinoticias.com para el día de hoy. Para eso tendremos por acá al periodista Rolando Cartaya. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los caballeros por primera vez en su historia, mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los guerreros de 1975. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, sigue siendo el rey.
Encarece la marca de dos jugadores lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA. Un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una profunda hondonada se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del canal, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, que cubren la casi totalidad de la Florida, Cuba, y se extiende tanto al sur como Nicaragua y Honduras. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad del país, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pase la pelota. Tenemos que, gracias al buen desempeño del niño hombre, bien pagado, niño hombre de los Marlins, este equipo venció a los Chicago Cubs 5-2. Jerry del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, así fue. Marcelo Zuna ayudó también en la victoria, impulsando tres carreras. Giancarlo Stanton, como tú mencionas, conectó larga distancia, 5-2 la victoria para los Marlins sobre Chicago. ¿Qué más pasó ayer en la Liga Nacional? Bueno, sí, vemos que Washington y Toronto dividieron honores en un doble juego. Washington ganó el primer juego 2-0. Jordan Zimmerman despachó 8 innings de scone en ese juego, y en el segundo Toronto vino y le ganó a Washington 7-3. Kevin Pillar disparó 2 jonrones y remolcó 4 carreras contra Max Scherzer. Otro doble juego ayer entre Colorado y los Dodgers. También dividieron honores los equipos en ese doble juego. El primer partido lo ganó Colorado 6-3. Michael McHenry conectó larga distancia y terminó con 3 carreras impulsadas. En el segundo juego, Alex Guerrero, que sigue partiendo la bola, disparó un jonrón con las bases llenas en el noveno inning para darle la victoria a los Dodgers. Filadelfia le ganó al Cincinnati 5-4. Michael Franco empató el juego con un jonrón con uno en base en el octavo inning. Darren Ruff lo decidió con un hit impulsador en el noveno. San Luis blanqueó a Milwaukee 1-0. Mark Reynolds impulsó la única carrera del partido. Lance Lynn tiró 7 innings y 2 tercios sin permitir carrera. Arizona le ganó a Atlanta 7-6. A.J. Pollock disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. Ender Inciarte anotó 2 carreras y remolcó 2 más. Los Padres de San Diego superaron a los Mets de Nueva York 7-2. Derek Norris conectó larga distancia con un corredor a bordo. Will Venable y Alexi Amarista remolcaron 2 carreras cada uno. Y finalmente, en la Liga Nacional, Oscar, Pittsburgh le ganó a San Francisco 7-4. Andrew McCutchen se fue de 5-4 impulsando 2 carreras y anotó 2 más. A.J. Burnett ganó su 6º juego consecutivo para mejorar su récord a 6 victorias contra una sola derrota en lo que va de temporada. Sí, así que ya tú estás al día en la Liga Nacional. Regreso contigo un poco más tarde y hablaremos de la Liga Americana.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Comisión de la Cámara de Representantes debatirá hoy un proyecto para bloquear el financiamiento de una embajada en Cuba. El Departamento de Estado asegura que la nominación de Roberta Jacobson como embajadora en México no afectará el proceso de negociaciones con Cuba. Cae a mínimos históricos la aprobación de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y solo aumenta a 14 el número de sobrevivientes rescatados de un transbordador fluvial en China que se hundió con más de 440 personas.
Siete, 17 minutos de la mañana. Por acá tenemos en el estudio la presencia del periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, Lucy. Un saludo a nuestros oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Los cursos de periodismo de Estados Unidos en Cuba que irritan al gobierno. En videoconferencias, profesores estadounidenses enseñan a un puñado de cubanos el ABC del periodismo, cómo crear una noticia, escribir un titular, verificar las fuentes. Sin embargo, para su gobierno son parte de una actividad criminal. La Casa Blanca vetaría ley que restringe viajes a Cuba. El proyecto de ley sobre transporte determina que los fondos no podrán ser usados para facilitar nuevos vuelos originados en Estados Unidos si tales vuelos aterrizaran en o pasaran sobre propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba. Cláusulas similares afectarían los viajes por mar. El cosmos de Estados Unidos se impone 4-1 a los cubanos. Aunque se desarrolló bajo una persistente llovizna, el juego en el Estadio de la Tropical fue una fiesta para la creciente barra de los aficionados cubanos al fútbol. 2.25 CUC la hora, el precio del Wi-Fi público en Cuba. En la Plaza del Gallo de Camagüey, 3 antenas proveen el servicio a los usuarios que hayan pagado por el servicio de Internet inalámbrico. Un informático dijo al programa Cuba al Día que al menos no hay que usar las computadoras del gobierno cargadas de programas de espionaje. La historia sobre el posible veto de la Casa Blanca al proyecto de ley que afectaría los viajes a Cuba figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. auguran profundos cambios políticos y económicos en Cuba. Esto lo dijo el economista oficialista Juan Triana, y según él, estos cambios ocurrirían en el próximo Congreso del Partido Comunista. Solo 10.000 visas temporales de Estados Unidos a cubanos en primer semestre fiscal, comparadas con más de 19.500 visas en el mismo periodo del 2014 entre octubre y marzo de este año. El procesamiento de solicitudes podría agilizarse con la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y presentan proyecto de ley que bloquearía fondos para embajada de Estados Unidos en Cuba. Este proyecto fue presentado al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el martes y obligaría a mantener las instalaciones diplomáticas actuales. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla. Siete, 20 minutos, momento por acá de regresar, claro, con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana ya de miércoles 3 de junio del 2015. Qué rápido, ya va con una velocidad,
sí,
este
señor.
Año, a uh-huh. mitad de año llegamos, ya después llega septiembre y cuando llegue el día de la bruja, pues se acabó el año, ¿no?
¿Qué te parece? Lleva rápido el año, sí.
Tú sabes que quería mencionar que en China una noticia, hay muchas noticias curiosas de China.
Sí, casi todos los días aparece algo nuevo.
Algo nuevo, algo chinísimo.
Sí, chinísimo.
Eso me gusta.
¿Te viste?
Chinísimo, está sí, muy claro. Bien. Bueno, gustó, pues algo chinísimo. Tengo dos
hablando.
Noticias chinísimas aquí.
Sí.
La ciudad prohibida, que conste que nunca la he visitado, pero me ha llamado tanto la atención que he visto reportajes, he visto películas basadas en lo que es la ciudad prohibida, que fue la antigua residencia de los emperadores chinos, reconvertida ahora en museo. Hay muchas partes que se ven ruinas, pero fue realmente esa ciudad algo maravilloso. Existe tantísima documentación. Yo no me canso de verla a través de documentales, todas estas cosas y sobre todo la historia que tiene esta llamada ciudad prohibida, antigua residencia de los emperadores chinos. Como les dije, ahora está convertida en museo y va a limitar a 80.000 el número de visitantes diarios, porque quieren frenar la masiva entrada de turistas en este recinto histórico. ¿Tú sabes lo que es limitarla a 80.000? Eso quiere decir que lo que visita diariamente la ciudad prohibida es algo sí, prohibido, ¿no?
Algo prohibido, definitivamente, claro.
Uh-huh. Y la Agencia Estatal de China dice que el gran número de visitantes, pues, crean problemas, dificultan las tareas de conservación de este majestuoso complejo, y tanto la arquitectura, que es milenaria, como las reliquias del museo, están sufriendo las consecuencias de esa masiva visita diaria. Entonces, a partir del 13 de junio, los turistas locales van a tener que comprar sus entradas para visitar este complejo utilizando sus documentos, por supuesto, de identidad, el pasaporte, y para evitar las largas colas y asegurar a los turistas que puedan visitar la ciudad prohibida, pues hay un sitio de internet para que ellos reserven su entrada y ahí la compra. Es como muchos otros museos del mundo que tienen una gran cantidad de visitantes y si tú pues compras las entradas con antelación,
sí,
pues ya no tienes que hacer la línea, entras directo pues a visitar. Y eso es lo que está tratando de hacer este Buró de Turismo, que sí, la ciudad prohibida, que está localizada en el centro histórico y geográfico de la capital china, era el centro del poder de los 24 emperadores chinos que se sucedieron durante casi 500 sí, años.
Claro, claro, claro. Oye, China, Lucy, se ha convertido últimamente en un destino turístico tremendo para muchas personas que gustan de viajar a otros países, ¿no?
Pues
sin lugar a
sí,
dudas.
Sí, es una atracción que en este momento momento más de 15 sí. millones de visitantes cada año, según los datos oficiales. ¿Tú te imaginas que ahora esta nueva ley va a limitar a 80 mil personas que visiten cada día? Eso quiere decir que habían ciento y pico de 1,200,000 diarios.
Sí, sí, sí.
Y es por eso que han tenido que limitar. Las personas van a tener que comprar sus entradas con anticipación. Los turistas, la suerte es que desde cualquier país tú puedes comprar a través de la internet pues las entradas. Y sí. los que me están oyendo, si son de los desafortunados que no han podido visitar la ciudad prohibida, es muy bueno documentarse con documentales, sí. con, valga la redundancia, con información, porque es digna de ver, aunque sea a través de fotos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A 7:30 de la mañana en nuestro reloj, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, perdón, muy buenos días,
tengan
todos ustedes. Caramba, un poquitico más allá, media hora más de la mitad de camino. Qué bueno que estén con nosotros compartiendo, tenemos muchas informaciones y todavía buen rato. Quédense ahí, no se nos vayan, no se nos muevan.
Gracias, Lucy, pasamos con Moisés López y los titulares.
Presentarán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las violaciones a sedes religiosas independientes en Cuba. Estados Unidos reduce el número de visas para visitas familiares y viajes profesionales a cubanos. No se espera que la fractura sufrida por el secretario de Estado John Kerry afecte sus habilidades en el cargo. Y desmantelan en Francia tres campamentos de migrantes en París y el puerto de Cava.
Pasamos con las informaciones en detalle. Presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a las sedes de los movimientos religiosos independientes en Cuba. Nuestro colega Díaz Reyes tiene la información.
Solidaridad Cristiana Mundial recogerá las denuncias presentadas por los grupos religiosos de Cuba que hayan sufrido violaciones en sus templos, sean estos reconocidos o no por el gobierno.
Vamos a estar al tanto de todo esto, vamos a presentar más información a la comisión sobre el caso apostólico y quizás mientras que nos vaya llegando más pruebas vamos a seguir presentando nuevos ejemplos de abuso debido al proceso. Y
así dijo el abogado radicado en Washington, Jason Poblete, quien el pasado 20 de mayo presentó el caso de la expropiación de la propiedad del pastor camagüeyano Jorvis Bravo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando y documentar todo como lo mejor que uno pueda. Yo sé que eso no es fácil en un sistema como el de Cuba.
El pastor capitalino Alejandro Hernández cita el caso de su homólogo Jesús Noel Castañeda, a quien desde hace 3 meses las autoridades mantienen encarcelado.
A la propiedad él no le ha sucedido nada, simplemente que él está detenido, él literalmente está preso por oficiar los servicios religiosos dentro de su propiedad, dentro de su casa.
¿Y por si fuera poco?
Por los consecuentes acosos y hostigamientos que ellos hacen, las amenazas que te van a quitar, que te van a cerrar, que te van a sacar, que te van a poner una multa. En mi propio caso personal, hace casi un año que me tienen sin agua en mi casa y todavía nadie se ha ni ha dado respuesta ni ha solucionado problemas.
Varios grupos religiosos protestantes en Cuba abogan por la aprobación de una ley de culto que permite el reconocimiento de nuevas denominaciones y el respeto de sus templos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Estados Unidos redujo alrededor de la mitad el número de visas para visitas familiares y viajes profesionales a cubanos durante el primer semestre del año fiscal del 2015, en comparación con el ciclo anterior, indican estadísticas del Departamento de Estado obtenidas por el canal Telemundo 51 de Miami.
Alrededor de 10.000 visas otorgadas entre el 1 de octubre pasado y el 31 de marzo de este año representan aproximadamente el 50% de las visas de visitante B2 concedidas en el mismo periodo del 2014, cuando sobrepasaron las 19.500.
Según la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que proporcionó los datos a Telemundo 51, el número de visas emitidas en ese plazo fue inferior que en Cuba uno de los dos años fiscales previos, el 2013 y el 2014, cuando la delegación estuvo trabajando para eliminar solicitudes pendientes.
Por otra parte, el Departamento de Estado sostiene que aún no hay fecha establecida para las próximas conversaciones con Cuba. Informa Leonardo Bonet desde Washington.
Con motivo de la salida de Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, se le preguntó cuándo abrirán las respectivas embajadas y qué está ocasionando la demora. Estos eran asuntos separados, estábamos evaluando. La designación como patrocinador del terrorismo, basada en si deben estar en esa lista. Ese fue un proceso separado del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Aún no tenemos una fecha para la próxima ronda de conversaciones, pero les avisaré cuando la tengamos. Obviamente todavía quedan asuntos que deben ser resueltos. A Mary Harf también se le preguntó sobre la carta enviada por el senador Marco Rubio al secretario de Estado John Kerry, en la que sugiere que se tome una serie de medidas antes del restablecimiento de relaciones diplomáticas o se nombre un nuevo embajador. Estamos en desacuerdo con la premisa porque nosotros creemos que estamos en mejor posición de promover los derechos humanos en Cuba si contamos con una representación diplomática de alto nivel. Y si eso es lo que el senador Rubio y otros desean promover allí, tener un robusto equipo estadounidense encargado de promover los derechos humanos es la mejor forma de hacerlo. Mary Harf agregó que, y citamos, no contar con eso en la última década no nos ha llevado donde necesitamos estar, y por otro lado, hay diversas naciones del mundo donde tenemos embajadores y relaciones diplomáticas plenas en las cuales hay una preocupante situación de derechos humanos. Les informó Leonardo Bonet.
La fractura en la pierna derecha que sufriera el domingo el secretario de Estado norteamericano John Kerry no se espera que afecte sus deberes en el cargo, indicó el martes el cirujano ortopeda del diplomático.
Dennis Burke precisó que el procedimiento quirúrgico transcurrió sin complicaciones. La fractura fue reparada en su totalidad y el plan es ponerlo a caminar este miércoles.
Representante a la Cámara del Congreso de Colombia acusó al FARC de tener en su organización a miles de niños y pidió al grupo guerrillero que los entregue para que regresen a sus familias. Federico Foya dará su informe.
La representante a la Cámara del Congreso colombiano, Margarita Restrepo, acusó a la FARC de tener en su organización más de 2.000 niños y le pidió a los jefes del grupo que están en Cuba, dialogando con el gobierno sobre el fin del conflicto, que si realmente buscan la paz, que entreguen a esos menores de edad para que regresen a las familias. La dirigente del Partido Centro Democrático, al denunciar el reclutamiento de niños por la FARC, dijo:
estamos muy preocupados porque según las últimas cifras, el grupo narcoterrorista de la FARC tiene 2.000 niños reclutados. Y por eso les hablamos del 11 de agosto como fecha para que nos entreguen los 2.000 niños reclutados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para que desde ya paren de reclutar y se pueda hacer una veeduría internacional para constatar que ellos efectivamente pararon de reclutar. No podemos hablar de procesos de paz si siguen engrosando sus filas con nuestros niños, si les están robando el presente y el futuro a Colombia.
Son numerosos los casos denunciados por padres de muchos niños que son incorporados por la fuerza a la FARC bajo amenaza de muerte. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La fiscal argentina Viviana Fein aseguró este lunes que la justicia preservó debidamente el lugar donde murió el fiscal Alberto Nisman tras las denuncias por una presunta manipulación de pruebas difundidas en el programa de televisión Periodismo para Todos.
El programa reveló fragmentos del video policial del procedimiento en la casa de Nisman, en la que se ve cómo un perito limpia parte de la sangre con la que estaba manchada la pistola calibre 22 usada para disparar el tiro mortal.
En la transmisión televisiva se intentó explicar que en la limpieza se habrían borrado las huellas de quienes sostuvieron la pistola.
A raíz de las críticas, Fein afirmó que la radio FM Boroteirix, que la escena del hecho, donde solo estaban presentes la policía científica y la médica legisla, no se contaminó.
Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su apartamento. 4 días después de acusar a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a Irán por el ataque al centro judío Amia en el 94.
Exactamente a las 7:39 minutos de la mañana, el ex canciller alemán Helmut Kohl, de 85 años, artífice de la reunificación alemana, está hospitalizado pero evoluciona bien, aseguró el martes su oficina, mientras que algunos medios señalaban que está muy grave.
Kohl fue operado de una cadera a principios de mayo y tuvo que sufrir acto seguido otra operación, indicó su oficina sin dar más precisiones.
Medios de comunicación habían anunciado previamente que estaba en cuidados intensivos desde hace 3 semanas.
Helmut Kohl posee el récord de longevidad en el puesto de canciller de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, con 4 mandatos consecutivos.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Cerro Domingo. Noticias deportivas, estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucía, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el huracán Blanca, que se halla sobre el Pacífico mexicano, unos 700 kilómetros al sur de Manzanillo, se ha mantenido como casi estacionario en las últimas horas. Blanca está reportando vientos de más de 140 kilómetros por hora y buena parte de su patrón de nubosidad se está desplazando sobre la América Central, pero ya no alcanza la zona del noroeste del Caribe. para Cuba. Hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad del país, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, los Yankees y Jerry sudaron todos la camiseta, pero bueno, al fin le ganaron a los Marineros en extra inning. 5-3, buenos días.
Buenos días, 5-3 en 11 entradas, como tú mencionas, señor. Oscarito, Steven Drew empató el juego con un two base en el noveno inning, y entonces Garrett Jones conectó un jonrón con dos en base en el onceno para darle la victoria a los Yankees. Oakland superó a los Tigres del Detroit 5-3. Ben Zobrist disparó un jonrón con las bases llenas en el séptimo inning para darle la ventaja a Oakland. Boston blanqueó a Minnesota 1-0. Clay Buchholz tiró 8 innings de scon, en los que permitió solamente 3 hits y ponchó a 8 bateadores. La única carrera del juego para las Medias Rojas la impulsó Rusney Castillo. Texas le ganó a Chicago 15-2. Joey Gallo hizo su debut en las Grandes Ligas, batió de 4-3 con un jonrón, 4 carreras impulsadas. Oye, y 3 carreras anotadas.
Buen debut.
Siento decirle a Joey Gallo que las Grandes Ligas no son tan fácil como eso. Ok, su carrera va a ir en decadencia después de ayer. No va a terminar su carrera batiendo 750.
No me digas.
Es tan simple como eso, pero no, es tremendo debut. Sí. Carlos Corporán y Shin Suchu también conectaron larga distancia en ese juego. Este chiquito tiene talento, lleva varios años matando la pelota, sí, en las ligas menores. Los Houston Astros superaron a los Orioles del Baltimore 6-4. Evan Gaddes y Luis Valbuena batearon jonrones consecutivos para Houston. Cleveland le ganó a Kansas City 2-1. Michael Brantley impulsó la carrera decisiva en el octavo inning con un hit. Los Royals han perdido 6 de sus últimos 7 juegos. Y los Tampa Bay Rays le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 6-1. Chris Archer ponchó a 15 bateadores en los 8 innings que lanzó. Archer ha ponchado a 35 bateadores en total en sus últimos 3 juegos. Creo que está tirando duro y está tirando veneno el todo señor indicar. Chris Archer. Regreso contigo, sí, ahorita, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presentarán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las violaciones a sedes religiosas independientes en Cuba. Estados Unidos reduce el número de visas para visitas familiares y viajes profesionales a cubanos. No se espera que la fractura sufrida por el secretario de Estado John Kerry afecte sus habilidades en el cargo. Y desmantelan en Francia 3 campamentos de migrantes en París y el puerto de Calais.
Y pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, recordarás que ayer comentábamos en este espacio,
sí,
la carta que le había dirigido el senador cubano-americano Marco Rubio al secretario de Estado John Kerry, en el que básicamente le avisaba lo que todo el mundo suponía, que iba a oponerse fuertemente en el subcomité de Relaciones Exteriores para Asuntos Hemisféricos del Senado al nombramiento de cualquier persona que fuera a ocupar la embajada en Cuba, en caso que se restablezcan las relaciones diplomáticas, como parece ser, y como tú y yo todavía estamos esperando si hay humo blanco, gris o quizás negro. Bueno, ayer mismo, Oscar, pero esta vez en la Cámara de Representantes, se presentó una iniciativa de ley sobre el tema de los gastos del Departamento de Estado para el año fiscal 2016, es decir, para el próximo año. Tema del presupuesto, que es lo que se está empezando a discutir en la Cámara de Representantes en varias comisiones. Bueno, una de estas iniciativas de ley, Oscar, lo que busca básicamente prohibir cualquier tipo de fondo, es decir, emplear fondos para una embajada de Estados Unidos en Cuba. Y contrariamente a esto, lo que estaría la propuesta ampliando, buscando una ampliación del financiamiento para la promoción de la democracia y la sociedad civil en Cuba, incluyendo las operaciones de radio y televisión Martí.
¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Oscar? Fíjate, si te pones a revisar, yo te diría que hay como una suerte de guerra o guerrita de leyes en ambas cámaras del Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Yo no recuerdo, salvo cuando la discusión del embargo, por allá por los años 90, que haya habido tanta actividad legislativa en el Congreso en relación a Cuba. Fíjate, sí, señor. En el Senado está la famosa iniciativa de Jeff Flake, el republicano por Arizona, y otros cuatro, en relación a las telecomunicaciones. Es decir, lo que está buscando básicamente es ampliar o permitir operaciones de las grandes compañías de telecomunicaciones como AT&T en Cuba. Está también la iniciativa de ley presentada por el senador cubano-americano Marco Rubio, que lo que busca es cobrar las deudas, es decir, la famosa ley de compensaciones de todo lo que Cuba no ha pagado y de lo que expropió. En la Cámara de Representantes, en la Comisión de Transporte que pasó y de Vivienda, está la ley que busca impedir nuevos viajes aéreos de Cuba, es decir, que el gobierno federal utilice fondos para la expansión de servicios de transporte aéreo y marítimo a Cuba. Por cierto, la Casa Blanca amenazó ayer con vetar esta ley de gastos. Es decir, que no pasaría, aunque sea aprobada en el Congreso, el presidente Obama la vetaría y traería un grave problema, porque esa ley está relacionada con el transporte, la vivienda y el desarrollo urbano de los Estados Unidos. Y está también la iniciativa, que todavía no ha sido escrito, pero por lo menos comentada, de Carlos Curbelo, de revisar la ley de ajuste cubano. Es decir, el tema político, Oscar, de las relaciones con Cuba, del lado republicano, están planteando una fuerte oposición a la política del presidente Obama. ¿Cuánto quedará y no en el presupuesto federal del año fiscal el próximo, en el 2016? Pues todavía no sabemos. Lo cierto es que la política está rondando esta vez por el Capitolio, Oscar.
Sí, señor. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti.
Un saludo.
Gracias. Las 7:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Lucy.
Muy buenos días.
Ya regresaste de China, ya,
¿no? No, todavía. Nos vamos a China otra vez nos vamos de nuevo a China. Es muy interesante. Es todo muy interesante lo que está pasando en China. Uh-huh. Ese gran empuje comercial que tiene China. Todo lo que sucede en China es realmente... Y como hay tanto chino, pues vienen muchas noticias curiosas desde allá.
¿Y te gusta la comida china, a propósito?
Sí, me gusta.
Al margen de esta conversación, ¿no?
Sí, me gusta.
El arroz frito especial.
Me gusta la comida china. Sí, y mira que y hay que comerla en un restaurante netamente con chinos, porque claro, hay lugares que hay chinos cubanos, chinos, hay restaurantes, pero no, la comida china, si no la hacen los chinos, no es china.
No sabe igual.
Sí, sí. Pero bueno, volviendo a esto de esta noticia que tengo aquí con respecto a los padres chinos, déjame decirte que leemos cada cosa que nos sorprende. Tú sabes que ahora la gran mayoría de los padres chinos están llevando a sus hijos a mansiones, a visitar mansiones como parte de su educación, para que se aficionen al lujo. ¿Qué te parece?
Hey, ¿qué cosa más interesante esa?
El día, en vez de, no sé...
Se aficionen al lujo.
De poner en marcha que se aficionen a otros valores, ¿no?
Pues claro, más importante que el lujo.
Increíble. En el Día Internacional de la Infancia, que se celebró el lunes fue el Día Internacional de la Infancia, y allá en China, pues, se celebra con muchas excursiones a zonas turísticas, y pues un grupo de padres del país decidió en cambio llevar a sus hijos a un área de mansiones de lujo para animarlos a que en el futuro se hagan ricos. Esto es increíble. Bueno, en China hay una cantidad de millonarios, sí, pero muchísimas personas cuentan...
Que es una carrera, hacerse rico es una carrera.
Sí, y que muchos chinos incluso piden permiso en los trabajos para ir al baño, por ejemplo, y lo que van es a jugar a la bolsa. A poner dinero. Sí. Y en este caso, ¿te imaginas? El Día de la Infancia, pues, llevar a los niños a manera de excursión. Esto lo publicó la web de noticias China Youth International. Más de 300 familias con niños participaron en este viaje que se celebró este fin de semana. donde algunas mansiones se venden por más de $500,000. Bueno, en realidad las mansiones no son tan caras. Aquí cualquier casita te cuesta $500,000, ¿no?
Es cierto, si una mansión $500,000 no es nada.
No es nada, yo no, hombre, estoy pensando, sí. Yo estoy pensando China, organizar el retiro a China, porque la verdad que vale la pena. Bueno, claro, muchos de los padres afirmaron
que... Ahí hay perros chinos que son muy buenos. Los perritos chinos, ¿te acuerdas?
Esos son peruanos, le dicen perros chinos, pero son de origen peruano y mexicano.
Yo pensé que eran chinos de China.
Los perros chinos, bueno, de todas maneras, quieren enseñar a los hijos, animarlos a trabajar para ser ricos en el futuro y que tengan mansiones como esa. Uno de los padres que llevó a sus hijos, que es dueño, por cierto, de una tapicería, dice que él y otros hombres de negocios suelen llevar a sus hijos a ferias de artículos de lujo o de automóviles para que los niños vean que se puede adquirir con grandes cantidades de dinero. Yo creo que es bueno despertarle el interés por progresar.
Sí, claro, no, no, no es humano, pero no
sí,
hay que exagerar.
Es parte, eso.
Hay
no,
otros valores
no hay
que hay que inculcar a los hijos.
Que es muy importante. Es
que es más importante que ese, ¿no?
Yo creo que puede ser una excursión realmente criticada.
Sí, definitivamente.
Porque el culto al dinero, que déjame decirte, es el de la gran mayoría de las personas, lamentablemente.
Sí, sí. Sí.
El culto al dinero es malo para los niños.
Claro.
Y hay prácticas como este turno que puede distorsionar la mente de los muchachos, porque si
totalmente.
Lo más importante es ser rico, deja atrás muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta otro tipo de valores.
Y si ese es el fin, dicen que el fin justifica los medios, y entonces estaría en peligro ese muchacho que quiere ser rico. Y se pueden hacer cosas ahí indebidas para tratar de ser rico, de acuerdo con la enseñanza de los padres. Enseñanza
pues
equivocada,
sí,
¿no?
Efectivamente. Ese es bueno estimular
claro.
el sí, crecimiento profesional
el crecimiento
también.
El humano es más importante.
Vivimos en una sociedad de consumo,
sí.
A veces de un consumo extremo, donde se botan tantas cosas a diario que no solo afecta el planeta, sino que ves tantos lugares en que falta lo más mínimo. Hay cosas que nos chocan diariamente y tenemos que lidiar con eso. En la vida uno tiene que ser positivo,
claro.
Pero no creo que sea una buena excursión este tipo de tour que puede distorsionar la mente de los niños.
Definitivamente, 7:55 minutos por acá. Este tiempo se lo dedicamos ahora a continuación a Enrique Iglesias, que ya salió de esa operación allá en Los Ángeles. El dedo lo pusieron en su lugar bien puestecito.